para que se sepa. www.kwcontinente.com. Frecuencia Mundial. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Es un honor saludarles a través de estos micrófonos. Adelita Coriat en esta mañana para usted a través del 456 de Cable Onda. También nos puede escuchar o en www.kwcontinente.com. También lo puede oír en www.melodijoadelita.com. Eso es diario y usted lo puede hacer mientras que estamos al aire o después puede revisar nuestros programas en esa página web. Puede ver todo el esquema de programas que hemos tenido, los audios que hay, etcétera. Nuestro Twitter, arroba Adela Saltiel, y gracias por estar con nosotros. Yo hoy quise centrar la atención de nuestro programa en el tema económico, porque se ha aprobado ya por parte de la Asamblea Nacional ayer el uso de los fondos de ahorro de Panamá. Tiene un porcentaje de este dinero que se destina a catástrofes naturales, como usted ya lo conoce. El problema es que, según lo que yo estoy percibiendo en las calles, es el uso que se le puede dar a estos dineros y la confianza que puede impartir la ciudadanía en quienes administrarán estos dineros, aunque se ha hablado, se han nombrado ya a las personas que tomarán parte de esta junta directiva. Y en ese sentido, algunos han quedado más tranquilos con respecto al uso que se le dará a estos dineros. Sin embargo, consideran que en cuanto a la ejecución de estas partidas por parte del gobierno, deberán de ser lo más honestas posibles con respecto a los costos, a los daños y a las formas en que se van a utilizar sus reparaciones. Hoy hablamos con el ministro Frank de Lima, que nos ha dado una entrevista muy gentil. Yo quiero que usted la escuche, que la evalúe y después pueda hacerme sus comentarios o los haga durante la entrevista a nuestro tuit, arroba Adela Saltiel. Así podemos darle una comunicación certera a este programa. Vamos a escuchar la noticia, la entrevista, Máximo. Recibamos al ministro Frank de Lima, que está con nosotros en esta mañana, y para mí es un verdadero placer poder recibirlo en estos micrófonos. Señor ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. El auditorio de La Hora 9 le escucha. Buen día.
Buenos días, Adelita, y saludos a todos los radioescuchas del Cádulo Continente y los que, especialmente los que siguen su programa La Hora.
Gracias. Señor ministro, pues empezaríamos tal vez por conocer, porque en este momento queríamos hablar acerca del Fondo de Ahorro de Panamá, y claro que su entrada en vigencia en el año 2000, bueno, ahorita que acaba de aprobarse, pero según lo que tenemos entendido es que tardará 2 meses en hacerse útil el fondo, ¿es así?
Bueno, el fondo, para poder usar el fondo hay que justificar que los daños ocasionados por las inundaciones que vivimos de 2 fines de semana en nuestro país, especialmente en las áreas de Colón y Panamá Oeste, generaron daños por encima del equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto. Considerando que el Producto Interno Bruto de Panamá es cerca de 35 mil millones de dólares, esto se traduce a que los daños tienen que estar por encima de los 170 millones de euros. En el año 2010, específicamente el Día de la Madre, también Panamá unas fuertes lluvias que generaron inundaciones en la provincia de Darién y Panamá. No fue hasta el mes de marzo que el Ministerio de Economía y Finanzas solicitó una dispensa al déficit fiscal permitido bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque eso no fue hasta esa fecha que las diferentes instituciones nos entregaran a nosotros los informes de los daños ocasionados. Por eso yo he dicho en algunos medios de comunicación de que yo calculo que, como la vez pasada demoró 2 a 3 meses, esta vez debe tomar igual, 2 meses mínimo, para que nosotros tengamos la información de los daños ocasionados de las diferentes instituciones, para entonces poder sustentar ante la Asamblea Nacional el uso del FAP o una dispensa.
Bueno, entonces, si ¿ya se tienen el recuento de los daños exactamente?
No, todavía, por eso. Digo, ese recuento, ese inventario de los daños, los análisis técnicos que hay que hacer, el Ministerio de Obras Públicas tiene que determinar qué pasó en la carretera transísmica que se derrumbó y a ver si se va a reconstruir en la misma área o se va a tener que buscar una ruta alterna a esa carretera que es tan importante, porque depende de la magnitud de los daños. No sé si el terreno donde está ahora la carretera se puede reparar, poner pilotes como se hizo con la vía de acceso al puente Centenario, o hay que buscar una ruta alterna. Por eso lo determinar los técnicos del Ministerio de Obras Públicas.
Comprendo. Sin embargo, el resto de los daños, por ejemplo, los puentes en mal estado, algunas otras carreteras o las casas de los damnificados, ¿hasta dónde se va a cubrir por parte del gobierno estas reparaciones?
Bueno, todo lo que son vías públicas, puentes, sí, carreteras, eso obviamente el Estado los tiene que reemplazar. Aunque las estructuras que se dañaron fuesen estructuras viejas, uno tampoco puede comprar un puente usado, tienes que hacer un puente nuevo.
Claro, eso es obvio.
Y me preocupa especialmente las escuelas, porque ya está terminando el año escolar y sabemos que para finales de febrero debe iniciar el nuevo año escolar y por ende las infraestructuras educativas deben estar listas. Y yo sé que ya el Ministerio de Educación está haciendo un inventario. Lo último que conversé o escuché de parte de la ministra Molinar es que de las 40 escuelas que fueron afectadas, 2 se tienen que rebuscar porque están en áreas inundables. Con relación a las viviendas, también hay que hacer el inventario de si las viviendas que están ubicadas en áreas inundables hay que reubicarlas. Y también hacer inventario de esas viviendas afectadas, las que tienen un seguro contra daños de contenido y daños por inundaciones. Obviamente debe ser la aseguradora que corre con esos gastos. Nosotros nos vamos a enfocar más que nada en las viviendas de personas que no tienen ese tipo de seguro, las personas más humildes y que son las que más afectadas salen en estas circunstancias.
Bueno, pero en ese sentido, para poder concluir con este tema de los daños, ¿el gobierno se va a hacer parte de la reparación de las casas de estas personas? ¿Les va a reponer sus casas? ¿O cómo se está haciendo el inventario de daños?
Nosotros, cuando se dieron las inundaciones en el año 2010, el gobierno se comprometió en hacerle viviendas nuevas especialmente a las personas humildes que fuesen afectadas. Ellos obviamente se tuvieron que reubicar, porque hacer una casa tampoco se hace de la noche a la mañana. Fueron reubicadas a albergues temporales mientras se están buscando soluciones habitacionales a estas personas. Estoy seguro que lo mismo va a ocurrir en esta circunstancia de reubicar a las personas mientras esas casas, que son casas que ya no se deben ocupar porque están en áreas que pueden sufrir inundaciones a futuro, entonces hay que hacerle casas nuevas y por ende hay que buscarle una vivienda temporal a esas personas.
Es decir, que el gobierno va a asumir el costo de las 1036 casas.
No las 1036, no, como dije, las que tienen un seguro privado y que no están en áreas inundables, eso debe correr por costo de la aseguradora privada.
Que son las menos realmente.
Las otras, no sé, ese criterio lo establece el Ministerio de Vivienda y Reordenamiento Territorial, no es el MEF que determina cuáles son las casas que van a ser que van a ser pagadas por el Estado y cuáles no. Ahí sí le tuviera que preguntarle al ministro Arias.
Pero en ese sentido, hay personas que están reclamando que cuando se va al seguro en este tipo de casos, los seguros simplemente no quieren aceptar responsabilidad por inundaciones de este tipo. Entonces, ¿usted se está refiriendo a seguros privados?
Porque si uno tiene una hipoteca, por ejemplo, con un banco, o sea, la
Sí, ese es el problema, ¿no?
O tienes un préstamo con un banco privado, por tener una hipoteca te obligan a tener una póliza
de seguro.
De seguro.
Sí, el problema es que no les están reconociendo.
Pero si la póliza dice que cubre inundaciones, lo tienen que cubrir. Y ahí entonces que las personas se acerquen a la superintendencia de seguro para hacer valer ese uh-huh. compromiso que tiene la aseguradora si así lo establece la póliza. Depende de la póliza también. Hay pólizas que cubren inundaciones, hay otras que no. Obviamente uh-huh. la persona tiene que leer su póliza y ver si está cubierto o no.
Sí, le preguntaba esto porque nos va a dar una idea de la cantidad de dinero que necesitaría el Estado para poder hacer parte de esto. Entonces, lo que pudiera yo entender con respecto a esto es que el monto que se va a utilizar, como se dijo en un momento dado, o como está en la ley más bien, que es el 0.5%, ¿verdad? 0.05% de...
Como mínimo. Mínimo para poder usar el Fondo de Ahorro de Panamá.
Muy bien. Se toma, usted me había comentado anteriormente que se había tomado como referencia el PIB del año pasado.
Sí, bueno, nosotros usamos como ejemplo sí. las lluvias del Día de la Madre que generaron 149 millones de balboas en daños, que era equivalente al 0.5% del PIB en ese momento, en el año 2011. Uh-huh. Entonces, considerando que la economía panameña es de 35 mil millones de dólares, hoy día estos daños tuvieran que ser mayores a 170 millones de balboas para poder usar el Fondo de Ahorro de Panamá. Y todo indica toda la magnitud de los daños, la cantidad de infraestructura que fue afectada, la cantidad de viviendas que fueron afectadas, que estos daños ocasionados en estas lluvias serán mayores a los ocasionados en el año 2010.
¿Cuánto se usó en esa época?
Como digo, todavía falta de que se levante los informes de los daños ocasionados de las diferentes instituciones como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio sí. de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el MIDA también. Cuando tengamos toda esa información, entonces eso se somete a Consejo de Gabinete y posteriormente a la Asamblea Nacional para solicitar la dispensa y el uso del Fondo de Panamá si es necesario.
Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ministro, si se utiliza el PIB del año pasado a que se utiliza el PIB de este año, porque ahí hay 3 mil millones de dólares en el medio. Es decir, si se utiliza el PIB del año pasado son 32 mil millones de dólares del PIB, pero si se utiliza el de este año son 35 mil, lo que le daría a usted un margen mucho más amplio de utilización del fondo. ¿Cuál de los dos PIB se usa?
La ley habla de cuando se solicita la dispensa se usa el PIB del año anterior. Si se va a pedir la dispensa ajá. el próximo año, el año 2013, entonces se usa el PIB del año 2012.
Aunque los daños hayan sido en el año 2012.
Correcto, es cuando el momento que se solicita la dispensa se usa el PIB del año anterior.
Quiere decir...
Acuérdate que el PIB del año 2013 no se va a saber porque todavía estamos...
En curso. Sin embargo, entonces, como veo, se va a utilizar el de 35 mil millones. Correcto. Esto en un cálculo aproximado, sin tener que comprometer un monto, ¿está en 170 millones de dólares?
Sí, que es el equivalente al 0.5% del PIB.
Bien, esos 170 millones de dólares... ¿podrían alcanzar o es que cree que va a necesitar más el gobierno para poderle hacer frente?
Como te digo, no me puedo adelantar a darte una cifra, pero la uh-huh. ley dice que se puede usar mínimo 170 uh-huh. millones de dólares. Que digo, para poder usar el Fondo de Ahorro de Panamá, uh-huh. Los daños tienen que ser mayores a 170 millones de dólares y pone como un tope, hay varias restricciones que hay que ver. Por ejemplo, el Fondo de Ahorro de Panamá tiene que tener como mínimo 2%, el equivalente a 2% del PIB en fondo. No se puede gastar más que eso del Fondo uh-huh. de Ahorro de Panamá. Estamos hablando de 700 millones de balboas. Uh-huh. Que se tiene que mantener fondo usando el PIB del año 2012. Uh-huh. Entonces, si el fondo tiene hoy día un poquito más de 1.200 millones de dólares, lo máximo que se puede usar el fondo son 500 millones de dólares, pero eso depende, como digo, la magnitud de los daños uh-huh. que fueron ocasionados.
Uh-huh. Bueno, porque en todo caso la pregunta iba dirigida a lo siguiente. Si es que esta cifra o este monto del PIB, del fondo de ahorro no le es suficiente al gobierno, ¿qué otros mecanismos puede utilizar el gobierno para obtener el dinero considerando que estamos bajo una ley de responsabilidad fiscal, pues que ya no le va a permitir mucha maniobra?
Mira, la ley de responsabilidad social fiscal establece de cuando para solicitar una dispensa, el máximo que se puede solicitar es 1.5% por encima del déficit permitido. Si el déficit permitido el próximo año es de 2.8%, el gobierno puede solicitar hasta 1.5% por encima de eso, pero obviamente tiene que justificar esa solicitud de dispensa por el informe de los daños. Si lo que hay en el Fondo de Ahorro de Panamá no alcanza, entonces el gobierno va a tener que recurrir a préstamos, porque es la obligación del gobierno de reconstruir la infraestructura pública que fue afectada y también ayudar a esos panameños, los que menos tienen, cuyas viviendas fueron afectadas. Pero como digo, estos son, estamos hablando de supuestos que no se han dado todavía, hay que esperar este informe. Pero, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Japón y el tsunami, los gobiernos tienen obligación de reconstruir el país y la plata se consigue donde se tiene que conseguir. Gracias a Dios, este evento que nosotros vivimos no se compara ni cerca a lo que ocurrió en Japón, pero sí los daños ocasionados son considerables. No tenemos una cifra de referencia todavía, pero todo indica que va a ser mayor a los 149 millones de dólares de daños ocasionados en el año 2010.
Lo que pasa es que yo lo que estamos analizando con respecto a las respuestas que me da, ministro, es que esto le deja al gobierno un margen estrecho para maniobrar, en el sentido de que si necesitara más dinero, usted mismo me ha dicho que estamos atados a la ley de responsabilidad fiscal, que ahorita mismo está en 2.9 y el máximo margen es 3%, ¿o me equivoco?
Si yo solicito, si el gobierno nacional solicita una dispensa,
¿sí?,
que sube el déficit, puedes aumentarlo 1.5% por encima del monto establecido para el próximo año, que será 2.8. Así que si 1.5 más 2.8, estás hablando de un déficit
3.3.
de 4.3% el próximo año. Y es que se solicita el monto máximo permitido, pero eso depende, como te digo, de los informes de los daños.
Entonces, si serían 4.3%, estaríamos máximo. Tal vez máximo estaríamos no cumpliendo o incumpliendo con la ley.
No, porque la ley te permite solicitar esa dispensa, tal como ocurrió en el año 2011, cuando el déficit era de 2%, el gobierno nacional pidió una dispensa. Como estaba la ley en ese momento, porque la ley fue modificada posteriormente cuando se creó el Fondo de Ahorro de Panamá, el nuevo tope del déficit era 3% en vez de 2%, aumentó 1%. Y a final de año, el déficit fiscal del 2011 fue de 2.3%. El gobierno no utilizó todo el déficit permitido bajo la ley.
Y este margen que hace llegar al 4.3%, ¿en cuánto dinero se traduce?
4.5% de...
4.3%, o sea, 4, del déficit, 5, lo que estábamos hablando. ¿En cuánto dinero se traduce?
Déjame sacar la calculadora. Estamos hablando de un PIB de 35 mil millones de dólares.
Sí.
Cada por ciento son 350 millones de dólares. Si multiplicado por 4, sería 1.400 millones más o menos.
¿No es demasiado?
Por eso, depende de la cantidad de los daños. Entonces, estamos hablando de teóricamente de supuestos que no se han dado.
Sí, pero ojo de buen águila, entonces tal vez la dispensa no haya que utilizarla, por tanto, por un porcentaje más tan ancho.
Nosotros, al momento que vamos a solicitar la dispensa, el monto que vamos a solicitar es el monto que esté reflejado en los daños ocasionados. Si los daños ocasionados son 500 millones, para darte un ejemplo,
sí,
lo que vamos a solicitar en la dispensa son 500 millones adicionales, no el 1.5%.
Claro. ¿Y cuándo estará lista esa cifra?
Por eso te digo, yo calculo que la vez pasada demoró de 2 a 3 meses, yo calculo que mínimo 2 meses debe demorar este informe de parte de los técnicos de las diferentes instituciones gubernamentales que tienen que ver con este tema.
¿Se ha contemplado, por otra parte, adquirir otro proceso de deuda o buscar, por ejemplo, utilizar el préstamo del BID que está realizado para este tipo de contingencias?
Tenemos dos líneas de contingencia, una del Banco Interamericano de Desarrollo por 100 millones y otra por 66 millones del Banco Mundial para estos eventos como te digo, entre los dos suman 166 millones, que está por debajo del 0.5% del PIB, y que podemos usar esas líneas por mientras para ir pagando las reparaciones que se están haciendo y se tienen que hacer.
En este sentido, creo que una de las aprensiones, podríamos decirle, más frecuentes que tiene la ciudadanía y algunos economistas que hemos podido consultar, es la utilización de estos dineros y la forma en que se van a adjudicar los proyectos, así como el costo a los que asumirá cada uno de ellos. ¿Qué tipo de control va a haber sobre esto y qué le puede decir usted a sus homólogos o a la ciudadanía para evitar que haya sospechas de este tipo?
Mira, la ley que creó el Fondo de Ahorro de Panamá es claro de que el propósito del Fondo de Ahorro de Panamá es para poder atender necesidades como esta, desastres naturales, y la otra es cuando la economía panameña entra en un periodo de recesión. Es decir, nosotros, previendo de que esto pudiese pasar a futuro, se creó este fondo. Entonces, se está cumpliendo con el propósito del fondo de atender los daños ocasionados por emergencias nacionales. También la ley es clara, la ley de contratación pública, de que cuando hay una declaración de emergencia nacional por parte del Consejo de Gabinete, y no solo en esta administración, sino en administraciones anteriores y seguramente administraciones a futuro, permite de que las diferentes instituciones puedan hacer contrataciones directas. ¿Y por qué? Porque hay que atender las necesidades de una vez, no se puede perder tiempo haciendo un proceso de licitación pública. Por ejemplo, si hay una carretera que no se puede hacer porque tiene un derrumbe de tierra, obviamente tú no vas a esperar 10 días mientras hace una licitación pública para poder despejar la carretera. Tú llamas a un contratista una vez y esa persona...
Bueno, eso es cuando hay una urgencia notoria.
Correcto. En el caso, por ejemplo, de la reparación de la vía transísmica, yo creo que todos podemos concluir de que hay una urgencia notoria que esa carretera esté reparada lo más pronto posible.
¿Hay alguna responsabilidad que puede quedar con la constructora o, pues, se conoce hasta el momento un peritaje de cómo pudo haber sido el daño o cuál pudo haber sido la causa?
Mira, eso hay que hacer una evaluación técnica y mientras se deslindan responsabilidades, de igual manera hay que reparar la carretera de una vez. No podemos esperar a que se encuentre un culpable, si es que hay un culpable, antes de iniciar la reparación de la misma, me parece.
Claro que
estos fondos que se usan en estos casos de emergencia nacional, aunque son contrataciones directas, están sujetas a fiscalizaciones por parte de la Contraloría. Entonces, siempre se va a avalar que los dineros que son utilizados, los dineros públicos, sean usados de manera eficiente y de manera correcta y transparente.
Una pregunta, señor ministro. Por ejemplo, este tipo de asuntos en los que nos permite la ley hasta cierto margen para poder maniobrar o para poder lograr los recursos económicos y hacer frente a estos daños, ¿cree calificado por o que pueda ser evaluado por las calificadoras de riesgo?
Perdón, es que alguien levantó el
teléfono. Perdón. ¿Cómo cree usted que esto pudiera ser evaluado por las calificadoras de riesgo en el hecho de que se esté ampliando el margen del déficit del país?
Bueno, yo creo que ellos entienden que cuando ocurren estos desastres naturales, es responsabilidad del Estado hacerle frente. Nadie estaba hablando de cuestionando la transparencia o de dónde iban a salir los fondos cuando ocurrió el huracán Sandy en Estados Unidos. Yo mencioné eso en un tuit que escribí en días pasados, porque todo el mundo reconoce que es obligación del Estado hacerle frente y de manera rápida y eficiente. Y las calificadoras de riesgo entienden eso. De igual, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que ocurrió un terremoto hace un par de semanas, entienden que el gobierno tiene que hacerle frente a estas situaciones.
¿Pero cómo afecta eso la evaluación del país?
No, lo que afectaría es que si producto de ese desastre natural el gobierno se aprovecha la situación para ampliar el déficit más allá de los daños ocasionados, cosa que no va a ocurrir en esta administración, no ocurrió en el año 2011. El año 2011, como mencioné, el déficit permitido era originalmente era 2%, el gobierno nacional pidió una dispensa subía el déficit al 3%, entramos con 2.3%. Ese incremento de 2 a 2.3% era incluso menor a los daños, a los 149 millones de dólares en daños que fueron ocasionados en ese momento.
Entonces, señor ministro,
vamos a cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal, Adelita. Nosotros estamos conscientes del beneficio que ha tenido el país por lograr obtener grado de inversión, y nosotros no vamos a hacer nada de poner en riesgo esa calificación de grado de inversión que hemos tenido desde el año 2010.
¿Hay manera de recuperar los fondos del FAP? ¿De lo que no, se va a usar?
Como establece la ley, lo que se usa, no, el gobierno no está obligado a reponer esa plata. Lo que el FAP, a diferencia del fondo fiduciario, sí va a ir aumentando dado los aportes que va a estar recibiendo del canal de Panamá posterior a la completación del proyecto Tercer Hueco Esclusa.
O sea, que el dinero que usemos del FAP ahí se va a quedar, por así decir, ese hueco, no se va a reponer con algún otro...
Igual, porque nosotros nos fijamos mucho en el Fondo Soberano de Chile y los usos que Chile le da a ese Fondo Soberano, que es para desastres naturales también y para restricciones económicas. Cuando ocurrió el terremoto en Chile en el año 2008, el gobierno chileno usó los dineros del Fondo Soberano de ellos para correr con las reparaciones, y ese dinero no se tuvo que reponer. Igual cuando se dio la crisis en el año 2009, Chile usó 10 mil millones de dólares de su fondo soberano para implementar un programa de inversión pública para reactivar la economía, y tampoco estaba obligado
pero,
a reponer.
Claro, no es que esté obligado, no, sino entender que después de eso entonces ya va a quedar ese dinero, pues, con ese faltante, vaya, no se va a poder...
Sí, pero como digo, pero el fondo se va a estar alimentando anualmente con los excedentes del canal de Panamá.
Ajá.
Y siempre va a tener un mínimo de 2%, el equivalente a 2% del Producto Interno Bruto va a estar en el fondo de ahorro.
Sí, eso se entiende, eso es claro. Ministro, la junta directiva del FAP fue el otro día aprobada por la Asamblea, pero yo vi que solamente dos de sus directivos estaban presentes en este proceso.
Los otros estaban de viaje, sé que Alberto Bellarino y Alberto Alemán Zubieta estaban fuera del país. Ellos me escribieron para pedir sus disculpas, desconozco las razones por las cuales los otros no pudieron asistir en ese momento, pero yo creo que nadie puede cuestionar la integridad y la capacidad de los siete miembros del Fondo de Ahorro de Panamá. Y también quiero dejar claro que durante las discusiones en estos días en la Asamblea Nacional, algunas personas que querían que los directores del fondo realizaran el uso para las reparaciones, pero el artículo 10, creo que el artículo 10 que habla de responsabilidades de la Junta Directiva, es claro, la responsabilidad de la Junta Directiva es velar por las políticas de inversión que se van a usar para el Fondo Ahorro de Panamá. El trabajo de ellos no es la fiscalización cuando el Ejecutivo usa los dineros del Fondo Ahorro de Panamá.
No, es la aprobación de los proyectos y el uso del dinero, vaya, en inversiones, es lo que tengo entendido.
Sí, inversiones, por ejemplo, si va a invertir en bonos soberanos de X o Y país, o si va a invertir en acciones de alguna empresa, o si va a invertir en
bonos, etcétera,
en
sí.
En bonos, en monedas, etcétera. Eso es la responsabilidad de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá.
La pregunta es, ¿cómo están juramentados si no asistieron a la juramentación? ¿Cómo están habilitados si ellos no estaban en el proceso de juramentación en la Asamblea?
Bueno, yo creo que aunque uno no sea presente físicamente, ellos mandaron toda su documentación, su hoja de vida, sus títulos y todo eso. En base a esa información, entonces la Comisión de Credenciales y posteriormente el Pleno decidió fiscalizarlos.
Bueno, vamos a esperar a que se reúna la Junta Directiva. ¿Para cuándo se tiene planeado esto?
La Junta Directiva tiene muchas responsabilidades. Ellos tienen que nombrar el equipo técnico, ellos tienen que elaborar el presupuesto de funcionamiento del FAP, tienen que escoger una sede donde van a estar reuniendo. Así que vamos a contactarlos para ayudarlos a elaborar la agenda de las primeras reuniones para que puedan iniciar su trabajo y sus responsabilidades.
¿Tienen fecha de reunión ellos ya? ¿Ya lo han estipulado o no?
No, que yo sepa, no, ellos no han... Nosotros reunimos previamente con ellos, antes de su ratificación estuvieron presentes creo que 6 de los 7 miembros en ese momento, y también teníamos a un consultor chileno que contratamos que trabajó en la elaboración del Fondo Soberano de Chile, que nos ayudó a elaborar la reglamentación, así que ahí tuvimos una, una reunión para poder compartir ideas, hablar de cuáles serían los primeros pasos que ellos toman, así que fue bastante fructífera y están ellos ya encaminados para tomar las riendas tal viajes y ellos decidirán cuándo se van a reunir y tener esa primera junta directiva.
Esperemos entonces ese momento. Señor ministro, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo que ha dispensado a la hora 9.
Gracias a la entrevista, perdón, al señor ministro Frank de Lima por mostrarnos una idea de los usos del dinero. Fíjese, aquí lo más delicado es que no se vaya a usar más de la cuenta. Y eso es lo que le va a tener que tocar a la sociedad, estar muy pendiente de la cuantía, de los técnicos y de los peritajes que se vayan a hacer, tanto en las reparaciones de los puentes, de las escuelas, de las casas o de la carretera transísmica, el pedazo este que se desgajó. Y en ese sentido, estar seguros de que lo que se vaya a hacer le llegue a las personas que están involucradas en estos daños y no se desvíen los recursos para otras personas o simplemente nunca se hagan. Allí hay una parte importantísima de la Contraloría que esperamos se cumpla por parte de la señora Gioconda de Bianchini, porque hasta el momento no hemos visto acción, pero en lo absoluto de ella. Una pausa y regresamos enseguida.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
La Alcaldía de Panamá te invita a el gran desfile Un Sueño de Navidad. Ven a disfrutar en familia y diviértete en grande. Tendremos carrozas, bandas musicales, artistas, tarimas animadas, premios y mucha diversión. Recuerda, 16 de diciembre, calle 50, a partir de las 2 de la tarde. Patrocinan Ministerio de Salud, Caja de Ahorros, Coca-Cola de Panamá, ETESA, Super 99, Banesco, Autoridad de Turismo de Panamá, Tower Bank y Aquasai. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya llegó la Navidad.
Esto es Mitradel Informa.
Durante el mes de noviembre de 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Regional de Coclé, conjuntamente con empresas del sector privado, efectuaron 4 reclutamientos de personal. Mediante estas ferias se ofertaron más de 600 vacantes en diferentes actividades económicas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gov.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
La Alcaldía de Panamá concede un periodo de moratoria para todos aquellos contribuyentes que tengan inscritos sus vehículos en el municipio del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2012. Mediante esta moratoria, se exime del pago de la multa y sanción por desacato a todo contribuyente que pague su impuesto de circulación de placa. Hemos extendido nuestros horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los pagos se recibirán en los 7 centros de atención al contribuyente: Pedregal, Plaza Ágora, Las Cumbres, 24 de diciembre, Parque Lefebvre, Ancón y Atillo. Se aceptan tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Aprovecha la exoneración de multas y ponte al día con tu impuesto vehicular. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coria, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Grant Morrison.
Gracias por continuar en sintonía. Les recuerdo que un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de violencia, de hurtos, robo a mano armada o violencia doméstica, o a cualquier otro delito puede hacerlo saber a las autoridades competentes para que puedan lograr medidas efectivas de seguridad. Este es un mensaje del CIEC. Vamos a pasar ahora a la parte política de este asunto y vamos a dedicarle algunos minutos. No hay mucho tiempo en el programa, pero quiero recibir al diputado José Isabel Blandón, que está con nosotros en esta mañana. Diputado, buen día.
Buenos días, Adelita.
¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, cuéntame.
Diputado, me percaté que cuando se hacía la aprobación del FAP se ha dado una crítica sustantiva por parte del Partido Panameñista y del PRD también con respecto al uso de estos fondos. Yo me percaté que el día del segundo debate que usted tenía que votar se levantó de la mesa y no votó. ¿Vi bien?
Sí, en el segundo debate no voté, en el tercer debate me abstuve.
Por eso, no votó. Sin embargo, vi que sus otros compañeros sí votaron. ¿Por qué pasó esto? ¿A favor?
Bueno, mira, Adelita, yo pienso primero que definitivamente que hay que ayudar a los damnificados de las inundaciones y darle todo el apoyo que el Estado les pueda dar y reparar todos los daños que las inundaciones ocasionaron. Yo creo que eso está fuera de discusión y no creo que haya alguien en Panamá que se oponga a ello. Sin embargo, yo creo que el gobierno ha querido presentar el debate bajo una falsa premisa. Y esa falsa premisa es que quien no quiera que se utilicen los fondos del Fondo de Ahorro de Panamá para este menester es que no quiere ayudar a los damnificados. Y yo creo que eso, reitero, es una falsa premisa, eso no es así. Hay una preocupación válida de parte nuestra con respecto a que, a mi juicio, el gobierno ha querido utilizar la tragedia ocurrida a raíz de estas inundaciones para meterle la mano al Fondo de Ahorro de Panamá. Esto no es más que una excusa, que el gobierno bien podría atender esta crisis sin recurrir al Fondo de Ahorro. Y yo quiero poner como un ejemplo lo que está ocurriendo en Guatemala a raíz del terremoto versus lo que está ocurriendo aquí en Panamá. En Guatemala hubo un terremoto que provocó daños cuantiosos en la infraestructura de ese país, más de 14.000 viviendas afectadas, 7.000 deben ser totalmente reconstruidas, 44 muertos, daños en carreteras, hospitales, escuelas, y el balance que se hace allá por parte de las instituciones de ayuda internacional es que la inversión que se requiere es de $210 millones para reconstruir 7.000 viviendas e infraestructura pública. Pero no es solamente eso, en Guatemala el gobierno ha puesto una página en internet donde está publicado el plan de reconstrucción de las áreas afectadas, los daños que se suscitaron, el presupuesto y el nivel de ejecución de las obras de reconstrucción. Entonces nosotros estamos viendo acá que el gobierno ha dicho que va a ser más de $170 millones, 1.036 viviendas afectadas por una inundación, que no todas tienen que ser reconstruidas, que muchas veces simplemente limpiar, reparar, más bien es reponer en seres más que
bueno, tomando en cuenta entonces, yo entiendo esto, la comparación a veces es muy difícil de situarla en espacio y tiempo, igual en las realidades. Yo no me atrevería a aseverar si es algo válido o no, porque carezco de todos esos fundamentos como ingeniera o como arquitecta, pero sí, entonces, tomando en cuenta lo que usted dice con respecto a este tipo de sustentación, ¿por qué votaron a favor?
Bueno, esa pregunta habría que hacerse a los que votaron a favor. Yo no voté a favor.
¿Había una línea del partido?
No, en absoluto. Simplemente, Adelita, la preocupación de que la gente malinterpretara de que la negativa a utilizar el fondo era una negativa a ayudar a los damnificados. Yo creo nuevamente que eso es caer en la falsa premisa bajo la cual el gobierno estaba sustentando la discusión. Yo he estado en las áreas conversando con damnificados en Arraiján. Allá no ha llegado la ayuda del gobierno. el gobierno ha estado hablando y hablando y hablando y no iba a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, mientras estaban repartiendo las bolsas de comida hace una semana, 1,000 bolsas de comida a cada diputado de Cambio Democrático y del Mulirena, 41 diputados, son 41,000 bolsas de comida, son 1,036 familias. El gobierno no iba a llevar bolsa de comida a los damnificados, pero se le estaba repartiendo a sus diputados. Dice que no hay dinero para los damnificados, pero se gastan 80 millones de dólares al año en publicidad.
En este aspecto,
le dan 2 millones de dólares al año a sus diputados. Son 82 millones de dólares en diputados oficialistas lo que se ha ido este año.
¿Cuál será la estrategia entonces como partido opositor para poder lograr una fiscalización correcta de los usos de estos dineros? Del FAP.
Que hay que fiscalizar el buen uso de esto. El gobierno va a tener que presentar una solicitud de dispensa, si lo exige la ley.
Así es.
Donde va a tener que detallar el costo de los proyectos. Y yo creo que aquí vamos a tener que sentarnos a revisar muy bien. ¿Qué es lo que está pasando, Adelita? En Guatemala fueron los organismos internacionales los que determinaron el precio de la reconstrucción. Aquí en Panamá hay 176 millones de dólares de una línea contingente para precisamente cubrir este tipo de desastres. ¿Por qué el gobierno no quiere utilizar esos 166 millones? Hombre, porque tendría que justificar entre el Banco Interamericano y el Banco Mundial las estimaciones de costos. ¿Cómo no lo tienen que hacer ante el fondo de ahorro? Entonces ahí nos van a meter una carretera que reparar la cuesta 20 millones, nos van a querer meter en 70 millones de dólares. Ese es parte del problema, Adelita, que aquí...
Bueno, y ante este problema, ¿cuál puede ser la reacción?
Sobrecostos sobre los cuales ha estado actuando este gobierno.
Y ante este problema, entonces, ¿cuál puede ser la reacción de la oposición?
Bueno, mi posición como diputado, que una de sus funciones básicas de los diputados es fiscalizar la gestión del gobierno, que nos vamos a exigir un debate amplio y minucioso sobre las cuentas que presenta el gobierno, sobre las estimaciones de costo que presente el gobierno. Uh-huh. Y que no nos metan gato por liebre como ya ha pasado en el pasado, en el tema de lo que sucedió en el Darién, sobre pretexto de atender esas inundaciones, el gobierno coló contrataciones directas en Azuero, por ejemplo, que no tenía nada que ver con Darién.
Una de las premisas que se debe de tener muy en claro es que se van a hacer contratos pues estimados en la forma de urgencia notoria, y por eso van a tener que ser contratos directos por parte del Estado para poder hacer las reparaciones y no perder tiempo, y entre comillas esta palabra, en licitaciones que puedan tener impugnaciones y posterior retraso en las ejecuciones de las obras. En este sentido, es muy fácil para la oposición, o puede ser más sencillo también, y para la prensa en general, poder tener una idea clara de cuáles son las empresas que pueden participar o que van a participar en estas invitaciones especiales.
Bueno, son contrataciones directas, y ya la resolución del gabinete donde declararon emergencia nacional dice que todo será por contratación directa.
Por sí, por la urgencia notoria que asume el gobierno, ¿no?
Pues, precisamente por eso, Adelita, yo creo que nosotros tenemos que tener especial cuidado, dado la forma en que el gobierno ha actuado en el pasado, porque aquí estamos hablando de que con la ley que se aprobó ayer en tercer debate, el gobierno podría disponer de tanto como 500 millones del fondo de ahorro, un fondo que tiene 1,200 millones de dólares. Entonces, mm-hmm. Nos estaríamos echando de un solo tiro, ¿no?, cerca del 40% del fondo fiduciario, antes, hoy, fondo de ahorro de Panamá, en una emergencia, sin que el gobierno nos haya acreditado, más allá de toda duda, ¿no?, de que efectivamente está. La única manera de atender esa urgencia y que esa estimación es la correcta.
Sí.
Y vuelvo al tema de Guatemala. Yo sí creo que cabe la comparación. Tú no puedes hablar de 7,000 viviendas que tienen que reconstruir allá en Guatemala versus 200, 300 viviendas acá en Panamá, que son las que hay que reconstruir, porque no son las 1,036 que hay que hacer nuevas.
¿Pero por qué saca 200 o 300 viviendas? ¿De dónde saca usted?
Porque esto fue lo que lo dijo el gobierno.
Bueno, el ministro de Lima no sabe cuántas eran las... le preguntamos ahora, me dice que no sabe.
Se está mintiendo, Adelita, porque ahí están las declaraciones de él mismo en asamblea. 20 comunidades afectadas, 1.036 viviendas afectadas, de las cuales no más de 200 tienen que ser trasladadas y construidas nuevas. Esas son las cifras del gobierno. Yo no estoy utilizando cifras de más nadie que las que dio Fran de Lima en asamblea.
Uh-huh. Bueno, no sé, hasta que en realidad, si esta cifra es así, me pregunto qué es lo que va a pasar con el resto de las casas, que seguramente en esta entrevista lo que nos dijo es que las casas que están en sitios inundables son las que se iban a reparar, más no así las que tengan un seguro privado. El problema es que lo que estoy viendo, pues, según lo que estamos escuchando, y puedo tener una equivocación o imprecisión, es que no todos los bancos están respondiendo, las aseguradoras están respondiendo a estos reclamos, y esto es lo que va a causar un gran problema para estas familias.
De nuevo,
no tienen en dónde vivir, tienen que pagar la hipoteca y nadie les asegura la casa.
En el ánimo de seguir ese argumento, digamos que son las 1036 que hay que construir nuevas. Ponle $50,000 el costo de hacer cada una de esas viviendas, promedio. Son $50 millones.
Sí.
Son $50 millones. ¿De dónde está sacando el gobierno que van a ser 400, 500 millones de dólares?
El gobierno estaba pensando también ya rapidito para cerrar, diputado, porque se me va a acabar el tiempo, extender la... responsabilidad, la ley de responsabilidad fiscal a 1.5% como lo establece la propia ley. Y ahí le va a dar un margen amplio, si es que se usa todo, porque ellos no creo que tengan esa intención, al menos así lo demostró en la entrevista el señor Frank de Lima, es que serían $1,200 millones.
Lo que sucede, Adelita, es que el gobierno ha estado manejándose de manera muy irresponsable, llevando los gastos más allá de los ingresos. Nosotros tenemos situaciones que hemos denunciado con el tema del Metrobús, donde el gobierno está debiendo dinero al Metrobús, donde debe pagarle al Metrobús 20 millones por lo, de subsidios por lo que corresponda a noviembre y diciembre, y eso no está en el presupuesto, donde en el presupuesto de 2013 deben pagarle 60 millones al Metrobús y solo tienen 40 millones previstos en el presupuesto. Entonces ellos obviamente, reitero, están utilizando la coyuntura actual, la tragedia de estos panameños, para utilizarla en su beneficio, para poder extender el déficit, para poder meterle la mano al fondo de ahorro, no pensando en la gente, pensando en seguir en el derroche de recursos en el que han estado en los últimos 3 años.
Diputado, le agradezco mucho haya tomado la llamada y nos haya dado ciertos aportes para esta entrevista. Muchísimas gracias, diputado.
A la orden.
Buenos días, diputado José Isabel Blandón. Gracias. Del Partido Panameñista, le recuerdo a usted que para poder contar con un registro efectivo de las políticas del Estado en materia de seguridad, es importante que usted se acerque a las autoridades competentes en caso de haber sufrido un robo, hurto, robo a mano armada o violencia doméstica. Esto permitirá a las autoridades encargadas de hacer política que puedan tener las medidas efectivas para poder contrarrestar este tipo de delitos según los reportes que vayan teniendo. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias por estar aquí en La Hora 9. Es un agrado poderles saludar. Recuerde que no estamos en el noticiero, han tomado otras medidas la empresa, pero estamos a las 9 en La Hora 9. Por si usted me estaba buscando, le recuerdo esto para que no se quede esperando. Buen día.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.